en profundidad.
La utopía de la energía limpia e ilimitada deja de ser un sueño inalcanzable. Comienza la cuenta atrás para la domesticación de la fusión nuclear. Por Refugio Martínez. ¿Por qué brilla las estrellas? Porque en su interior se producen constantemente fusiones nucleares que desprenden una energía tan potente que somos capaces de advertirla a miles de millones de kilómetros. Estas fuerzas que marcan las leyes del universo siempre han estado por encima de las posibilidades de la humanidad. Sin embargo, un experimento reciente abre la puerta a la esperanza. ¿Qué pasaría si fuéramos capaces de generar artificialmente la misma energía que el Sol de manera controlada e ilimitada?
El mundo se dirige hacia la electrificación total, tal y como se ha desarrollado la humanidad. La energía es absolutamente vital. Hemos creado una sociedad que consume y desperdicia energía a marchas forzadas. Hemos llegado a un punto de no retorno y, en vista de que es muy difícil cambiar el sistema, es preciso buscar una solución a todos los problemas que plantean las energías actuales, tanto de escasez y contaminación, como es el caso de los hidrocarburos, como de dependencia a factores externos, como es el caso de las energías renovables.
Una fuente de energía que no contamine, eficiente, segura y de explotación ilimitada, es la que se puede conseguir a través de la fusión nuclear, porque es capaz de proporcionar más energía de la que se invierte en crearla. En una sociedad tan esclava de la electricidad, dominar la fusión nuclear supondría un significativo avance en la lucha contra el cambio climático y una auténtica revolución a nivel económico y geopolítico. Nadie duda de que la energía mueve el mundo.
En este contexto es especialmente significativo el anuncio que tuvo lugar el 13 de diciembre, en el que el Departamento de Energía de Estados Unidos afirmó que el equipo científico e ingeniero de la Nuclear Ignition Facility, NIF, del Lawrence Livermore National Laboratory de California, Estados Unidos, había logrado la ignición de una cápsula que contenía deuterio y tritio. Estamos ante uno de los logros científicos más impresionantes del siglo XXI, confirmó la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, durante una rueda de prensa. Esto es solo el comienzo, añadió.
La expectación que ha generado este acontecimiento no ha sido por fusionar dos núcleos atómicos, puesto que no es la primera vez que se hace en el laboratorio. El hito que ha revolucionado a los medios de comunicación es que en el proceso de fusión se ha conseguido obtener más energía de la consumida.
Tras este anuncio, parece que la humanidad se encuentra un poco más cerca de esta utopía. No obstante, emocionarse sin pudor es demasiado aventurado porque, según los expertos, todavía queda un largo camino por recorrer.
El desafío para crear energía nuclear eficiente y rentable es sencillamente estratosférico. Primero se necesita crear un isótopo de tritio de manera artificial. Después es necesario emular unas condiciones de temperatura similares a las del Sol. Y por último queda por resolver el problema del contenedor. ¿Qué material en la Tierra puede soportar esas temperaturas sin destruirse?
Muchos dijeron que no era posible. El láser no era lo suficientemente potente. Los objetivos nunca serían lo suficientemente precisos. Nuestras herramientas del modelado y simulación simplemente no estaban a la altura de esta compleja hazaña física, reconoce la directora del laboratorio de Livermore, Kim Budil. Pese a todas estas adversidades, los científicos del laboratorio militar afirman haber conseguido generar casi 3 megajulios de energía empleando solo 2, lo que implica el histórico 50% de ganancia.
No obstante esto, que en principio es una noticia sin precedentes, hay que tomárselo con cautela. Voces expertas advierten de que los resultados no son tan alentadores como parecen por algunas imprecisiones en el lenguaje. Para conocer un poco más sobre este proceso y saber cuál es el panorama real de la fusión nuclear, la revista Universo ha entrevistado a José Luis Taín, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia.
Fusión nuclear, tan compleja como valiosa. Para hacerse una idea de cuál es la trascendencia de lo acontecido en el laboratorio norteamericano, primero hay que entender lo que es una fusión nuclear, más allá de lo deducible de la propia palabra fusión. La idea de juntar dos núcleos atómicos comenzó a fraguarse en la década de 1950, cuando los científicos fueron conscientes de que se podía replicar el proceso de fusión de átomos que está detrás de la energía que produce el Sol.
Llegar a esta aspiración fue posible porque se entendió la naturaleza del átomo, esa pequeña partícula que está formada por electrones y por un núcleo compuesto de neutrones y protones, y de las leyes físicas que lo rigen.
Una de las claves que sustenta al universo es la existencia de fuerzas que inciden en el comportamiento de los átomos. Por un lado, existe la fuerza fuerte que mantiene unidos a los protones y a los neutrones dentro del núcleo. Gracias a esa fuerza, existe la materia y se mantiene en el tiempo sin desintegrarse. Y por otro lado, existe la fuerza eléctrica, una fuerza repulsiva que no deja que los núcleos se acerquen mucho, explica José Luis Taín. Así, gracias a la fuerza fuerte, los componentes del núcleo de los átomos permanecen unidos, pero gracias a la fuerza eléctrica, los núcleos con la carga del mismo signo se repelen.
La dificultad de la fusión nuclear es conseguir vencer a la fuerza eléctrica para que se aproximen dos núcleos que, por naturaleza, se repelen intensamente. Si se quiere alcanzar, explica el investigador del CSIC, los dos núcleos tienen que aproximarse, básicamente, hasta que se toquen, porque en ese momento entra en juego una fuerza fuerte que es atractiva y que hace que los núcleos se fusionen.
El éxito del experimento depende, entre otras cosas, de que los dos átomos se aproximen a una gran velocidad para poder superar esa repulsión. Llegados a este punto, cabe preguntarse cuál es la relación entre velocidad y temperatura. ¿Por qué se usa la velocidad en los laboratorios si las altísimas temperaturas son las responsables de las fusiones en las estrellas? Porque, según explica el científico, la temperatura no mide más que la velocidad de las moléculas de los núcleos, lo que implica que, a mayor temperatura, mayor velocidad.
Energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Para intentar una fusión, de entre todos los átomos de la tabla periódica se ha elegido el de hidrógeno. Es el más eficiente de todos, apunta Taín, el que mayor energía nos produciría por energía gastada. Y de los tres isótopos de hidrógeno se está trabajando con el deuterio, un protón y un neutrón ligados en el núcleo, y el tritio, un protón y dos neutrones, para fusionarlos en helio, un átomo que nosotros llamamos a veces partícula alfa o helio 4, porque tiene en su núcleo dos protones y dos neutrones. Pero en este proceso no todo encaja. Hay un neutrón que se queda suelto porque no tiene carga. Y precisamente la energía que se genera cuando se suelta ese neutrón es donde está la clave.
La masa resultante de la fusión es menor que la suma de los neutrones y protones antes de que los núcleos se transformasen. Dicho de otra manera, antes de fusionarlos, la masa de las cinco partículas, agrupadas en dos, deuterio, y tres, tritio, era mayor que la masa de las cinco partículas agrupadas luego en cuatro, helio, y uno, neutrón. La diferencia de masa, tal y como explicó Einstein en su famosa fórmula E igual mc al cuadrado, se transforma en energía, E. Esta energía se reparte entre el helio y el neutrón.
Aunque la masa, m, que se ha perdido, es muy pequeña, la cantidad de energía resultante es enorme, porque la velocidad de la luz, c, es un número tan descomunal, 299.792.458 metros por segundo, que al multiplicarlo por la masa el resultado será elevado. De ahí que para generar una gran cantidad de energía haga falta muy poca masa.
La idea de las centrales de fusión es que esta energía liberada se transforme en electricidad, como se hace en otras centrales eléctricas. En este proceso se utiliza un material especial que permite que los neutrones que escapan reboten, de forma que van golpeando ese material, van dejando su energía y lo van calentando. Con ese calor se produciría vapor de agua, que movería una turbina y que produciría finalmente energía eléctrica en un generador, explica el investigador del CSIC.
Por lo tanto, si queremos provocar de manera artificial una fusión nuclear que despegue los protones y los neutrones de un mismo átomo para fusionarlos en otro distinto, tenemos que emular una energía tan potente como la del Sol, y es aquí donde la ciencia se encuentra con dos grandes problemas.
El primero es cómo conseguir esa cantidad de energía y que, además, sea rentable. El concepto de ganancia es esencial en esta tecnología de fusión, en la que es necesario gastar mucha energía para producirla. De ahí que, para que sea económicamente viable, es necesario que se produzca bastante más energía de la consumida. Algo que, de momento, no ha ocurrido en el laboratorio de Livermore. Por eso, José Luis Tain aconseja cautela. El segundo problema es fabricar un contenedor o recipiente que no se destruya en el proceso.
Las soluciones a estos dos grandes problemas pasan por diseños de entre los que caben destacar el Reactor Experimental Termonuclear Internacional, ITER, por sus siglas en inglés, un proyecto europeo con financiación internacional, y el de NIF de Lawrence Livermore, anteriormente citado, basado en confinamiento inercial en el que 192 rayos láser recorren un entramado de amplificadores y espejos de 1.500 metros para aumentar su potencia millones de veces.
Estos rayos son conducidos a la cámara de destino y se transforman en energía ultravioleta, que se dirige con precisión milimétrica hacia un cilindro hueco, llamado Hall Round, donde finalmente se produce la fusión y se obtiene el núcleo de helio y el neutrón liberado que genera la energía.
El triunfo anunciado el pasado 13 de diciembre tiene un sabor agridulce porque, aunque se ha conseguido generar más energía que nunca, es con mucho muy inferior a la utilizada en el proceso. Para poder producir esa radiación, la energía gastada en disparar el láser ha sido 100 veces mayor a la obtenida, estima el investigador del Instituto de Física Corpuscular de Valencia.
De ITER a DEMO. Por su parte, el modelo europeo, que se está desarrollando en Cadagash, Francia, es el que tiene mejores opciones de convertirse en un reactor de fusión comercial, adelanta el físico, aunque advierte de que es un proyecto en fase experimental. Está centrado en la construcción de un tokamak, un contenedor con forma de donut, donde se produce una fusión en confinamiento magnético que impide que las partículas se salgan de ese espacio.
En este ingenioso sistema, que está diseñado para retroalimentarse, se calienta y dirige al plasma, deuterio y tritio totalmente ionizados, en una dirección a través de fuerzas electromagnéticas controladas por imanes. En su trayecto, los núcleos de helio liberados contribuyen a calentar el plasma y los neutrones que se desprenden chocan contra las paredes y producen energía suficiente como para alimentar un generador y para mantener caliente el tokamak.
Al mismo tiempo, son capaces de producir tritio para retroalimentar el plasma. Esto es posible porque los neutrones que se sueltan no tienen carga y atraviesan las paredes magnéticas del donut. El problema es que los materiales de la pared soportan un gran desgaste y se convierten en radioactivos.
Los investigadores estiman que para el año 2035 se habrá superado esta primera fase ITER de experimentación y será entonces cuando comience la fase DEMO, demostración, que concluirá en el año 2050 aproximadamente. Esta última tiene como misión producir electricidad mediante un prototipo de reactor industrial que se conectará a la red eléctrica para demostrar su viabilidad comercial, comenta el físico.
Largo se hace el camino hasta esa fecha, pero en todo este tiempo el experto está seguro de que surgirán beneficios colaterales al utilizar esta nueva tecnología en otras aplicaciones, ahora inimaginables, y en otros campos de la ciencia que abrirán el camino hacia una mayor calidad de vida. Y mientras tanto, siempre podremos cruzar los dedos para que este santo grial llegue a tiempo de poder revertir el cambio climático, aunque la posibilidad de sanar la Tierra se nos antoje una proeza más inalcanzable que la de capturar la luz de las estrellas.